cómo podemos solventar las dificultades. Ahí en nuestra pantalla vemos a tres pequeños tratando de hacer un trabajo y se ve que están haciendo un gran esfuerzo. Cuando nosotros hablamos de Éxodo, capítulo 33, versículos del 14 al 18, encontramos a un Moisés que se da cuenta de que Dios ya no quiere ir con ellos, porque Dios dice, no sea que los desaparezca del mapa, porque son desobedientes, son de dura cerviz. Y Moisés se encuentra en el problema, en la dificultad de que Dios ya no iba a estar con ellos. Entonces Moisés dice, ¿cómo le hago? Y Moisés trama a Dios y se humilla ante Dios y logra que el Señor siga con ellos. Cuando leemos allá en Mateo 28:20, encontramos algo similar que en el transcurso del estudio vamos a ver en qué concuerda Éxodo 33, 14 a 18 con Mateo capítulo 28 del 20, capítulo 28, versículo 20. Algunos motivos, amados hermanos, podían impedir el éxito y la felicidad de Moisés. Tenemos que empezar nosotros sabiendo que hay dificultades y también debemos de poner nuestra fe en que se puede solucionar. No hay dificultad que no se pueda solucionar. Decía mi abuela, todo tiene solución. Lo único que no se puede solucionar es la muerte. Hasta cierto punto tenía razón, porque mientras estamos vivos, todo tiene solución. Si un problema está a mi mano solucionarlo, lo soluciono. Pero si no está en mi mano solucionarlo, pues no está en mi mano. No tengo por qué afanarme en querer solucionar algo que no puedo solucionar. Entonces es muy importante que nosotros estemos conscientes de ello para poder entender un poquito más de esta lección. Cuando leemos en Éxodo capítulo 33, versículo del 14 al 18, está hablando Moisés con Dios y le está pidiendo que los acompañe y le está diciendo, si tú no vas con nosotros, Señor, mejor quítame del medio de la tierra. ¿Cómo voy a caminar yo con este pueblo y sin ti? Y entonces Dios dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo. ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y cuando nosotros leemos todo el capítulo 33, nos damos cuenta de que el Señor le mostró la gloria a Moisés. Al menos demostró que ahí estaba en medio, y Moisés solo vio la espalda del Señor. No sé yo cómo sea la espalda del Señor, ni cómo la haya visto Moisés. El escritor dice que vio la espalda, me imagino que era algo que significaba la espalda, algo, alguna huella de su presencia, algún signo de que él pasó por ahí. El propósito de esta lección, amados hermanos, es ver la necesidad de la presencia permanente de Dios en la vida del ser humano para que sea feliz y tenga éxito. Si nosotros realmente queremos vencer las dificultades, queremos superar las dificultades, necesitamos a alguien más con nosotros. Si no, no vamos a ser felices nunca. Moisés, hermanos, pasó por muchas dificultades, muchas etapas difíciles en su vida, en toda su vida y ministerio. Estamos hablando de 40 años de trabajar con una nación, con un pueblo en el desierto. En esa ocasión estaba pasando por la etapa más difícil de su vida. ¿Cuál era esa etapa? El momento en que Dios quería separarse de ellos, hermano. Quería apartarse de ellos. Esa era la etapa más difícil en la cual Moisés se había encontrado. había tenido muchas entrevistas con Dios, pero ahora se daba cuenta que necesitaba no solamente oír la voz de Dios y platicar con Él cara a cara en el sentido simbólico, sino que tenía necesidad de la presencia permanente de Dios para poder tener éxito y ser verdaderamente feliz. Todo el siervo de Dios, amados hermanos, todo el que trabaja para una comunidad debe de ser feliz. Y si no es feliz, quiere decir que no es el trabajo que tiene que tener. Necesita buscar otra chamba, como dicen en México. Necesitan buscar otro trabajo. Pero aquel siervo o aquella persona que está encargada de una comunidad debe de ser feliz, debe de estar contento con su trabajo y debe de demostrarlo cada vez que el trabajo que tiene es el mejor trabajo que hay en el mundo. Yo creo que nadie puede tener esta alegría si no está Dios con él. Algunos motivos impedían el éxito y la felicidad de Moisés. Había muchos motivos. Y esto originaba la necesidad de que Moisés quería asegurarse que realmente Dios estaría con ellos. Las limitaciones de Moisés, hermanos, las encontramos en su propia vida. O sea, antes de señalar a otras personas que lo rodeaban, tenemos que fijarnos en la propia vida de Moisés. Y cuando nosotros nos fijamos en la vida de Moisés y vemos que era un siervo de Dios, y si nosotros somos siervos de Dios, entonces nosotros estaremos viéndonos en un espejo. Estaremos viéndonos en un espejo. ¿Cuáles eran las limitaciones de su propia vida? No vamos a hablar de la vez que tartamudeó cuando Dios le habló de la zarza ardiendo. No vamos a hablar de que cuando Dios le propuso que fuera a sacar al pueblo de los de Egipto, Moisés decía, ¿pero cómo? Y puso 4 o 5 trabas. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de otras limitaciones que se ven en la vida de Moisés en el transcurso de su ministerio. ¿Se acuerdan de alguna de ellas? Este cuadro es representativo. En una ocasión, el pueblo tuvo sed y empezó a clamar, para esto nos sacaste, para morir de sed en el desierto. Y Moisés y Aarón se acercan a Dios y hablan con Dios y Dios les dice, vayan a la roca y háblenle. Y va a salir agua. Y Moisés se acerca a la roca, hermanos, y en vez de hablarle, empieza a regañar al pueblo. Vamos a leerlo, por favor. En Números capítulo 20, versículos del 8 al 12, dice, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablar a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor tal como Él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón se reunieron al pueblo ante la peña, y Él les dijo, ¿qué les dijo? ¡Rebeldes! ¡Oigan ahora! ¡Vamos a sacar agua de esta peña para ustedes! Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara. Y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no van a conducir a este pueblo a la tierra que les he dado. Ahí quedó la sentencia, hermanos, donde Moisés y Aarón no entrarían a la tierra prometida. Estaba tan enojado Moisés, hermanos, que se olvidó de darle gloria a Dios. En ese momento el enojo era equivocado, era incorrecto el enojo de Moisés. Es cierto que el siervo de Dios va a llegar momentos en que va a demostrar su enojo ante ciertas circunstancias, pero en esta ocasión Moisés tenía que presentar paciencia y tenía que decir al pueblo, esto es lo que ha dicho Dios, y Dios les va a dar agua a ustedes, honrenlo, glorifíquenlo. Y en vez de hacer esto, dijo, ahora sí, rebeldes, y luego 2 golpes a la roca, y luego con la vara. Esa vara que era la que estaba después en el arca del pacto. Esa vara que florecía. Imagínese, se caen las florecitas ahí con los golpes que le dio a la roca. Hubo enojo por parte de Dios, hermanos, y le sentenció a Moisés lo que iba a pasar. Moisés lloró su pecado, Dios le perdonó el pecado, pero la secuencia, o la consecuencia, perdón, se me olvida la palabra. La consecuencia del pecado iba a seguir, no iba a entrar a la tierra prometida. Cuando nosotros vemos toda la historia de Moisés, encontramos de que Moisés vuelve a orarle a Dios y decirle: Señor, tanto que he andado con este pueblo, tanto navegar por el desierto, permíteme ver esa tierra, Señor. Y Dios le dijo: no insistas más, Moisés, no vas a entrar, pero mira, ve a tal parte, sube hasta arriba y te será dado que veas, aunque no vas a entrar a ella. Y ahí quedó muerto Moisés en el monte Nebo. Vio la tierra, pero no entró a ella. Fue perdonado, pero tuvo consecuencias su pecado. Y esto es lo que a nosotros nos enseña, que cada vez que pecamos, si nos arrepentimos genuinamente, Dios nos perdona. Pero quedan consecuencias, hermano. Por eso cada instante de la enseñanza, de la predicación, debe estar encaminada a que no peque, deje el pecado, apártese de él. Porque hay pecados que tienen consecuencias muy fuertes, de tal manera que la persona no puede permanecer fiel. Cuando leemos allá en el Salmo 106, versículos 32 y 33, encontramos que ahí había hecho mal Moisés por haber hecho esto con la roca, se dejó llevar por el pueblo que lo hizo enojar, y luego él también dejó salir su carácter fuerte, su furor, y le trajo consecuencias negativas. Esto Moisés lo tenía que observar muy bien. Cuando vemos en 1 Corintios capítulo 10 versículo 4, encontramos que la roca que seguía al pueblo, el que daba agua, pues de una forma simbólica era Jesucristo, era la vida. Las limitaciones de la propia vida de Moisés, hermanos, otra de ellas que muchos encuentran como una falla de Moisés es el haber roto las tablas de los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés está arriba en el monte recibiendo los mandamientos de Dios y Dios escribiendo los mandamientos en unas piedras? Y luego cuando viene bajando Moisés, oye mucho ruido, el pueblo le había dicho a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, ¿quién sabe qué le habrá pasado? Y entonces viene Moisés bajando, oye el ruido de las danzas, de toda aquella fiesta algarabía que tenían los israelitas, habían hecho un ídolo, y estaban glorificando y haciéndole honra y gloria al ídolo, al modo de los egipcios, era un becerro de oro. Entonces Moisés, que viene con las tablas, las avienta. Vamos a leerlo, por favor. En Éxodo 32, 19-20: y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte, y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducirlo a polvo, y lo esparció sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel lo bebieran. ¿Pecó por hacer esto Moisés? Muchos dicen que sí. Muchos atribuyen que esta parte de la vida de Moisés fue pecaminosa, porque se llenó de ira, de furor. Pero sabe una cosa, Dios no le reclama pecado en esta ocasión. Al contrario, cuando leemos el número 16 al 18, encontramos de que la ira de Moisés, hermanos, era como un brazo ejecutor de Dios, porque Dios estaba sumamente enojado con el pueblo israelita. Al aventar las tablas de la ley, Moisés lo único que hizo fue: no merecen esto ustedes. Apenas vengo con las tablas de la ley y ustedes ya están desobedeciendo el primer mandamiento. Apenas había subido Moisés y el pueblo había tenido un pacto con Moisés diciendo: lo que diga Dios haremos. Y estaba fallando. Entonces yo no le reclamo pecado a Moisés y nosotros no tenemos por qué hacerlo, aunque muchas personas, muchos religiosos dicen que Moisés pecó. ¿Por qué? Porque se llenó de ira, de furor, pero en esta ocasión fue correcto. También recordamos el momento en que nuestro Señor Jesucristo en el templo echó fuera a los cambistas y a los que hacían negocios adentro del templo, enojados, porque habían hecho de la casa de su padre cueva de ladrones. Hay enojos que son correctos. A veces nosotros con nuestros hijos tenemos que demostrarles que estamos enojados por algo que están haciendo mal y que no quieren hacerlo bien. Entonces es correcto cuando es de acuerdo a la ira de Dios. Es correcto. Bien. El peligro de abandonar la lucha, hermanos, fue algo que pasó también por la mente de Moisés. Moisés estuvo en un momento en que prefería no ser la persona que era. Prefería no haber sido el escogido para navegar con toda esa gente. Millones de personas, posiblemente 1 millón, 2 millones, en el desierto iban naciendo más gente, así de que se iba multiplicando más el pueblo. Moisés llevaba su carga de ellos. Y llega un momento en que le dice a Dios: Señor, yo ya no puedo. Esta carga que me has dado es muy pesada para llevarla yo solo. Vamos a leer, por favor. Y dijo Moisés a Jehová: ¿Por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concedí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual curaste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Y si hay algo grande en tus ojos, y que yo no vea a mi madre. Hermanos, parecía que el pueblo estaba de acuerdo en hacer desistir a Moisés de su fidelidad a Dios. Se juntaba el pueblo en sus casas, o se juntaban así como en tribus, ¿verdad? Se juntaban como en familias y hablar mal de Moisés. Y luego venía con una lista: oye Moisés, mira, allá mis hijos están llore y llore, y mi esposa también. Dicen que allá en Egipto tenían carne, tenían pescado, allá tenían pepinos, tenían melones, tenían puerros, ajos y cebollas. Y aquí ya estamos hartos de este pan que nos da Dios del cielo. Moisés dice: no puedo. Es una carga muy dura. Imaginémonos hermanos responsables en una congregación, hermanos como los ancianos, los que están encargados de las enseñanzas. Imaginemos a esas personas preocupadas por todo el grupo. Es una carga. Ahora imaginemos a la gente que está siendo supervisada y que está siendo sostenida por los ancianos y por los trabajadores de la iglesia. Imaginémonos reclamando constantemente, quejándose del servicio, quejándose de todo. Es pesado, es pesado. Dios, hermanos, ve que Moisés está a punto de claudicar y le manda auxilio. Le aconseja que nombre jueces. Escoge personas y les da el espíritu de Moisés para que empiecen a ayudar en el trabajo a Moisés. Pero aquí veo yo a Moisés, un hombre a punto de claudicar. Un hombre a punto de irse para atrás, a punto de abandonar la lucha. Y eso es lo que puede pasar, hermanos. Cuando nosotros nos enfrentamos con dificultades y no podemos superarlas, nos vamos para atrás. Nos vamos para atrás. Esto me recuerda a Elías, cuando Elías había vencido a 450 falsos profetas y luego recibe la noticia de que Jezabel lo quiere matar y le tiene miedo a una mujer mala. Y anda huyendo y anda escondido y anda en lugares solitarios. Y se anda quejando con Dios, ¿acaso soy mejor que mis padres? Muchas veces, hermanos, las dificultades en el ser humano no son las dificultades en cuanto enfrenta problemas fuertes, sino a veces los problemas pequeños son más duros para el siervo que los problemas grandes. Aquel hombre Elías había vencido 450 falsos profetas y estaba teniendo miedo de una amenaza de una mujer. Moisés, hermanos, sentía la carga de todo el pueblo, de toda la familia, y realmente lo que necesitaba era ayuda. Necesitaba ayuda. Así de que era algo que Moisés tenía que aprender, para aprender a vencer las dificultades, para aprender a ser feliz. Tenía que aprender a que era deficiente, tenía que aprender a que necesitaba de Dios, tenía que aprender que necesitaba ayuda. Todo eso lo tenía que aprender para poder superar las dificultades. Nosotros necesitamos considerar nuestras deficiencias y así tendremos una mejor visión tocante a los problemas. Encontramos a un Moisés que fue un intercesor excelente cuando intercedía por el pueblo, y también fue un hombre que aprendió a ser humilde, sumamente humilde, un hombre de oración. Como príncipe de su pueblo está rogando en la presencia de Dios su ayuda, está invocando al que le puede ayudar, está yendo al que le puede ayudar. Ahora, si nosotros nos negáramos a nosotros mismos para honrar a Dios, ¿verdad?, aprenderíamos a no golpear la peña, que quizás en nuestro tiempo equivaldría a aventar la Biblia o a golpear la puerta desesperado porque ya no podemos más, o a mover el púlpito. ¡No entienden! ¿Verdad? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos de la humildad, aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Dijo Pablo, ya no soy yo, ahora Cristo es en mí. Moisés tenía que aprender, ya no soy yo, Dios es en mí. Cada uno de nosotros debemos de aprender que si nosotros queremos hacer el trabajo sin Dios, no vamos a hacer nada. Y para hacer el trabajo con Dios tenemos que sujetarnos a Dios. Ser pacientes para no exponer lo que hayamos ganado. En un momento de desesperación, Moisés podía perder todo lo que había navegado con el pueblo. Romanos capítulo 5, versículo del 1 al 5, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Cada persona que viene a Cristo, cada persona que obedece el Evangelio, recibe el Espíritu Santo en su vida. Viene a formar parte de la familia de Dios. Una parte de Dios viene a morar en esa persona. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Dios nos ha demostrado tanto su amor que envió a su Hijo. Y Él desea de nosotros fe, paciencia. Y que tengamos una verdadera esperanza en las cosas que no se ven. Para que realmente nosotros recibamos la ayuda y el oportuno socorro. Una dificultad que Moisés también tenía que estar pensando, hermanos, los peligros que había en el camino. La mayoría del camino por el cual iban era desierto, caminaban por el desierto. El desierto también, aunque en algunas ocasiones en la Biblia es símbolo de protección, como recuerdan ustedes el caso cuando Abraham bajó a Egipto para conseguir alimento, bajó al Negev, al desierto. Recuerdan ustedes cuando había una amenaza de muerte contra el niño Jesús y Dios le dice a José, ve, lleva al niño al desierto y yo cuando ya haya pasado el peligro te avisaré. El desierto, hermanos, tiene símbolo de protección, pero también es un símbolo de muchas cosas negativas. En el desierto hay peligros, hay inseguridades, hay amenazas, hay temores. Imagínense estar en medio de algo y voltear a ver para todos lados y no ver lo más que pura arena. Días y días caminando en pura arena. Hay serpientes, hay fieras, tormentas de arena. Y he escuchado también que hay arena movediza, donde de repente van caminando y se los traga la arena. Y muchos peligros más. Todo esto, hermanos, se tenía que meditar Moisés en cuanto a las dificultades que tenía que enfrentar para poder hacer el fuerte y poder estar dependiendo de la presencia de Dios. Con el ambiente de otros pueblos, Dios le había dicho a Moisés que iba a entregar en sus manos al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo. Pero todas estas naciones eran huraña, era gente pagana, era gente idólatra, extremadamente racista. Y luego agréguele a eso el hecho de que los que venían por el desierto los querían quitar de ahí. Pues más odio se volvía contra los judíos, contra los israelitas. Conforme iban pasando los israelitas por alguna nación, iban echando fuera a esa nación. Para entrar a la tierra prometida tuvieron que echar de ahí a los cananeos. Así de que esta gente, en su mayoría, era orgullosa y era ambiciosa y no querían a los israelitas. ¿Qué decir de lo largo del camino? El tiempo de estar camine y camine. Cuando pensamos, si Dios les hubiera dicho a los judíos, ustedes van a salir al desierto y van a estar caminando por 40 años, ¿hubieran salido? No hubieran salido. Y la verdad de las cosas es que no tenían que caminar tanto tiempo. Pero el hecho de que duraron 40 años en el desierto fue por las desobediencias de los israelitas, por las prevaricaciones que hicieron contra Dios y contra sus siervos. Por eso Dios los hizo andar y andar en el lugar sin avanzar. No era tan largo el camino. Pero si Dios les hubiera dicho, ustedes por sus rebeldías y transgresiones van a durar caminando 40 años, ¿hubieran salido? No hubieran salido. Y Moisés, hermanos, estaba consciente de que el pueblo, mientras fuera rebelde, el camino sí iba a ser largo, muy largo y muy pesado.